felicidad misma de lo más amado. Es que el amor no quiere recompensas. Es dádiva de sí mismo. Trabajo con renuncia de los frutos. No quiere sino el bien de los de otros. A una costa de la propia felicidad. Entender el amor es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una emanación surgida, dijéramos, del fondo mismo de la conciencia. Un funcionalismo del ser. Hay que comprender pues la necesidad de saber amar a nuestros semejantes. Es que mediante el amor podemos transformar. Y amando repartir bendiciones. Llevar la enseñanza a todos los pueblos de la tierra. Caminar a otros con el máximo de la paciencia. Perdonar los defectos ajenos. Incuestionablemente al llevar uno la enseñanza a otros encontrará muchas resistencias. Indubitablemente le lloverá a uno en muchas ocasiones piedra. Pero hay que saber amar y perdonar a todos. No reaccionar tanto. Las gentes viven reaccionando ante los impactos que provienen del mundo exterior. Hay siempre una tendencia a reaccionar. Yo me he fijado pues, en las mesas directivas de los comerciales, en plena asamblea. Alguien dice algo con relación a alguien. Y no falta la reacción inmediata del aludido. Algunas veces con ira, otras veces con impaciencia, pero en alguna forma reacción. Rara vez he visto una mesa directiva donde un sujeto XX permanezca impasible, sin reaccionar ante lo que otros digan. Tendencia de todo el mundo a reaccionar contra todo el mundo. Qué chistosas son las gentes, ¿no? Basta mover un botón y truenan y relamparean, y si mueve otro botón dejan de sonríen dulcemente. Los humanoides son máquinas que todo el mundo maneja su antojo. Son como un instrumento de música donde cada cual toca su propia canción. Si a ustedes quiere a alguien, si alguien quiere que ustedes sonríen, basta decirles palabras dulces y darles palmaditas en el hombro, sonriendo el señor. Si quiere que truene o relampaguee, basta decirles unas cuantas palabras duras y ya se ponen con el cejo fruncido. Y reaccionan inmediatamente. Yo mismo, aquí estoy platicando con ustedes, los veo un poco sonrientes. Si en este momento les echara un regaño, ¿qué sucedería? Cambiarían de inmediato. Ya no estarían tan sonrientes. Ya los cejos, las cejas aparecerían fruncidas. Qué tristeza, pero así es. ¿Por qué? Máquina. ¿Cómo es que todo el mundo toca instrumentos como la guitarra? Y les quiere vernos contentos, digamos, unas cuantas palabras, pues, ah, estamos felices. Pero el que le dé su gana a vernos furiosos, díganos unas palabras, pues, ya, estamos terribles. De manera que dependemos de otros, no tenemos libertad. No somos dueños de nuestros propios procesos. procesos psicológicos. Cada cual hace de nosotros lo que le venga en gana. Unas cuantas palabritas de lisonja. E inmediatamente, nos sentimos autoimportantes. Otra palabrita de humillación, qué tristes y pequeños nos sentimos. Y cada cual hace de nosotros lo que quiere. Entonces, ¿dónde está nuestra autonomía? ¿Cuándo dejaremos de ser humanos? Y sucede que para aprender a amar hay que adquirir autonomía. Porque si uno no es dueño de sus propios procesos, jamás puede amar. Son capaces de sacarlos de los estados, del estado de paz al estado de discordia. ¿Cuándo podríamos amar? Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. La dependencia obstaculiza el amor. Necesitamos nosotros acabar con la dependencia, hacernos amos de sí mismos, dueños de nuestros propios psicológicos, de nuestros propios procesos psicológicos. Cuando yo tuve la reencarnación de Tomás de Kempis, escribí en mi libro Imitación de Cristo, de aquella antigua reencarnación, una frase que dice: yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y ante el vituperen, ante el triunfo y ante el error. Siempre ser impasibles, siempre dueños de sí mismos, de nuestros propios procesos psicológicos. Así sí, marchando por ese camino llegaremos a estar siempre estables en eso que se llama amor. Necesitamos nosotros establecernos en el reino del amor. No podríamos hacerlo si no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Porque si otros son capaces de hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odios, si otros son capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos. En esas condiciones jamás podríamos nosotros estar establecidos en el reino del amor. Estaríamos en el reino del odio, en el de la discordia, en el del egoísmo, en el de la violencia, pero jamás en el reino de eso que se llama amor. Para poder permanecer estables en el reino del amor, tenemos que hacernos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. En una puerta, por ejemplo, y no recibe las piedras porque vamos a dar la enseñanza gnóstica, nos alejamos de allí, digamos, con el deseo de revancha o terriblemente confundidos por el dolor, entonces no serviríamos para misioneros gnósticos. Si llegamos a un pueblo a predicar la palabra y el señor cura nos corre, entonces nos llenamos de terror. ¿Serviríamos acaso para misioneros nuestros? extremos de un mismo fenómeno que se llama vida. Tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Todo lo que nace tiene que morir. Las plantas nacen y mueren. Los mundos nacen y mueren. Esta misma tierra nació y un día será un cadáver. Y hará convertir en una nueva luna. Así pues, se deben temer a la muerte. ¿Por qué? La muerte es la corona de todos. Y por cierto, pues está muy bella. Uno no debe mirar la muerte jamás con horror. Mirarla como es. Ver un cadáver, un féretro en la mitad de unas alas, no es haber comprendido el misterio de la muerte. El misterio de la muerte es muy sagrado. Y jamás se podría comprender el origen de la vida, el misterio de la vida, si antes no se ha comprendido a fondo el misterio de la muerte. No entiende de verdad lo que son los misterios de la muerte, entiende los misterios de la vida. Y la muerte nos depara, pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la paz. Bien vale la pena, pues, no tener miedo al morir. Si alguien muriera en el cumplimiento de su deber trabajando por la humanidad, y si alguien sería premiado con creces, los mundos superiores. Dar uno la vida por semejantes es algo sublime. Eso fue lo que hizo el divino Rabí de Galilea. Lo que han hecho todos los santos, los mártires. San Esteban apedreado por enseñar la palabra.
Que la única familia
tenemos se llama humanidad. Uno después de muerto tiene que llegar a la conclusión que el apellido que llevó, la buena reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanos, sus amigos, eso se queda atrás. Se encuentra con que uno es más una criatura de la naturaleza y eso es todo, sin nombre ni apellido, es que renace simplemente solo. Mi papá y mamá y los hermanitos fueron tan solo la fascinación de un día. Nada de eso tenemos. Somos espantosamente solos. Lo único que tenemos que buscar adentro es al Padre que está en secreto y a nuestra Madre Eterna y siempre divina, Kundalini, y el Cristo, Señor. Mi familia, todos los millones de seres humanos, no digo solamente los de la Tierra, sino los de todos los mundos del espacio. La realidad. Y esa realidad descarnada, la que les estoy diciendo. Pero es la realidad. Descarnada porque ustedes tienen muchos familiares, ¿verdad? Ahora, si yo no tuviera familia y dirían, bueno, como usted no la tiene, pues ¿qué le importa? No, yo la tengo también. Y me doy cuenta de que es vano todo eso. No quiero decirles que yo no quiera a mis familiares, sí los quiero, como usted los quiere. Solo que yo ya experimenté directamente la realidad de lo que es la familia. Y llegué al convencimiento de que la familia es toda la humanidad. No guardo resentimientos contra familia, no vayan a creer ustedes que estoy hablando ya por algún resentimiento. Cuando digo que experimenté la realidad de lo que es la familia, quiero referirme en forma trascendental a la enseñanza. Fuera del cuerpo físico, se me enseñan los misterios de la vida y de la muerte. En alguna ocasión se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo físico, ya fuera de la forma. Se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto. ¿Qué vi? Cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál es mío? ¿Quién estaba ante ese ataúd en la sala llena de flores, de coronas, de difuntos? Familiares. Entre mis familiares estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano, le dije, gracias por el cuerpo que me diste. Mucho me sirvió ese cuerpo, me resultó maravilloso. Gracias. Me acerqué a todos los otros familiares, despidiéndome de ellos. Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la naturaleza, convencido de que estaba desencarnado. ¿Qué haría naturaleza? Valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. ¿Y mis familiares qué? Eso había quedado en el pasado. Ya no tenía familiares. Los nombres y apellidos y linaje y pueblos y lengua, ¿en qué había quedado? Cosas del pasado. Ahora estaba sumergido en una naturaleza salvaje, absolutamente salvaje. Y entonces mi querida familia, ¿qué? Solamente pude exclamar, ya no tengo familia. Y los seres que me rodearon, de eso fue en el pasado. Ahora estoy solo, espantosamente solo. Soy tan solo una criatura de la naturaleza, una naturaleza salvaje. Floté sobre los valles, sobre las montañas, sobre la tierra húmeda, por la lluvia. Y mi casa, ¿cuál casa? Ya no tienes casa. Y vienes mucho menos, vienes terrenales. ¿De dónde los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la naturaleza. La naturaleza salvaje, que nada tiene que ver con cuestiones de familia. Conclusión. Mi familia, toda la humanidad, o todas las humanidades, o todos los mundos de las humanidades planetarias. Eso es todo. Sentí, sin embargo, un poco de tristeza al darme cuenta que todavía el cordón de plata no se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. No me queda más remedio que regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado absolutamente de la forma física. Me toca volver otra vez. Y volví, sí, entré en mi cuerpo. Esa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el mundo. Es que necesitamos elevar un poco el corazón con la frase sur, sur, corra. Arriba, corazones, y saber que todos somos una gran familia. Ver en cada persona un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre. Ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo. Todos somos una enorme, inmensa familia que se llama humanidad. Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, en verdad, amor. Y así lo hacemos. Marchamos por el tercer factor de la revolución de la conciencia, en forma plena. Trabajando uno por los demás, también es recompensado. Aunque uno renuncie a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás podemos cancelar el karma viejo que traemos de vidas anteriores. He conocido muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismas, quejándose siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre cuando le salen a uno con su misma canción psicológica. Quieren sanarse, no hay médico que los cuide, ni el médico chino. ¿Por qué? Nunca han pensado ellas en venir, en hacerles servicios a nadie. Jamás han pensado en sanar a otros, o en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede. Voy a alcanzar un vaso de agua al sediento, un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar, y no piensan en otra cosa sino en consabidas enfermedades. He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos que tienen problemas económicos, cuestionablemente, causaron un daño económico a muchas gentes en el pasado. Y ahora cosechan lo mismo que sembraron. Toman de su propio chocolate. Sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman y quieren mejorar la situación económica. Pero no remedian el mal que hicieron. No forman parte de alguna cooperativa. No son capaces de partir su pan para darle la mitad hambriento. No son capaces de quitarse una camisa para vestir a un desnudo. No son capaces de dar un consuelo a nadie. Y quieren mejorar económicamente. Y nos solicitan servicios. Que les ayudemos el trabajo de cambiar su situación. Pero ellos no se preocupan por servir a nadie. Son parásitos que existen bajo el sol. La forma como se podría mejorar económicamente es para acabar, por ejemplo, toda causa trae suerte. Karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que lo produjo. Se anula la causa con inteligencia, sabiendo anularla. Con todas esas cosas se van a encontrar ustedes en el camino. Muchos que quieren que ustedes los curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie. Muchos que tienen gravísimos problemas económicos, pero nunca piensa en cooperar en alguna forma con alguien, etc. Cada cual tiene sus problemas. Los problemas los crea el ego y nada más que el ego. Desdichadamente. Puede anular todos los problemas si no tiene ego. Si no tiene un ego, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione entre la mente y el mundo. No hay un revanchista que complique la situación. No hay nadie que odie a nosotros o a través de nosotros. Entonces no hay problemas. Los problemas los crea el ego. Y nada más que el ego. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos karmas. Porque sirviendo a otros se sirve a sí mismo. El que da recibe, y mientras más da, más recibe. Esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza. Sin un platillo de la balanza. Pero nosotros podríamos poner buenas obras en el platillo del bien e inclinar entonces la balanza a nuestro favor. Así que hay anulado el karma. Para que al león de la ley hay que darle duro con la balanza. Esa es la clave para defenderse del karma. Como dicen los señores de la ley, haz buenas obras para que pagues tus deudas. El que tiene con qué pagar, paga y sale buen bien en los negocios. El que no tiene con qué pagar, tiene que ir a la casa a perder todos sus bienes. Hay pues que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas obras podemos pagar el karma viejo. Sin necesidad de sufrir, no hay necesidad de amargarnos la vida. Conozco un sujeto XX, sufre lo indecible, siempre en mala situación económica, siempre en la miseria. Cuanto negocio hay, fracaso. No hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, tiene hijos, con ellos tal vez no deberían reunirse, pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente. Está contento, yo los he visto en el jardín sonor, Chapultepec, allá, manotear los unos a los otros, no dejan de pelear. Leo con Leo parece que no se entienden.